RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Cinco continentes. Un programa realizado por el Área de Internacional de Radio Nacional de España. Con Mario Borrego.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Escuchan Cinco Continentes. Israel teme una dura represalia iraní por el ataque contra el consulado de Irán en Damasco, presuntamente realizado por Israel, de hace unos días, en el que murió uno de los comandantes de la Guardia Revolucionaria iraní más relevantes. La alerta en suelo de Israel es alta ante una posible acción por parte de la República Islámica, cuyo presidente ha dicho que Israel pagará un alto precio por lo sucedido. En este contexto, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, va a mantener dentro de unas horas una conversación telefónica con su principal socio, Joe Biden, cuyo malestar hacia el líder del gobierno de Israel es al parecer cada vez mayor. La pregunta es si será suficiente como para que tome alguna medida contundente que obligue de alguna forma a Israel a cambiar cómo está llevando la guerra contra Hamas en Gaza. Hoy les hablaremos de ello y de una exclusiva que descubre cómo el ejército israelí usa la inteligencia artificial para identificar a miles de gazatíes para asesinarlos. Primero, no obstante, un breve sumario. Sumario que nos trae Antía André. Hola, Antía, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a hablar hoy de los 75 años de la OTAN y de su relación con Rusia. También de en qué punto están las tareas de rescate en Taiwán tras el terremoto de ayer. Y les contaremos cómo Nestlé está en el punto de mira del gobierno francés por presuntamente embotellar agua contaminada en algunas de sus marcas de agua mineral.
Gracias, Antía.
Hasta luego.
Cinco continentes, de lunes a viernes a las 7 de la tarde en Radio 5.
El presidente estadounidense Joe Biden mantendrá hoy una conversación telefónica con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, pocos días después de ese ataque del ejército de Israel que provocó la muerte de 7 trabajadores de la ONG World Central Kitchen, del chef español José Andrés. El malestar de Biden con Netanyahu ha ido en aumento estas semanas y es previsible que en esta charla telefónica el presidente estadounidense le exprese de nuevo su enfado. Mientras, hoy hemos conocido, gracias a una exclusiva de una revista israelí, que Israel estaría presuntamente utilizando una inteligencia artificial llamada Lavender para identificar a miles de gazatíes como candidatos para ser asesinados, incluso dentro de sus propios hogares y con sus familiares al lado. No es el único detalle enormemente alarmante que descubre este artículo. Laura Alonso, corresponsal en Jerusalén.
La teoría dice que es un programa de inteligencia artificial que procesa una cantidad masiva de datos, es decir, que elimina las limitaciones humanas que podrían ralentizar la toma de decisiones en la guerra. El cuello de botella lo llamaban en un libro publicado hace un par de años sobre este tema. Y lo que hace es que con esos datos genera objetivos para potenciales ataques militares. Es decir, en la práctica, básicamente un programa que determina a quién bombardear.
¿Cómo era, Laura, la toma de decisiones a la hora de utilizar este programa?
Lo que habría ocurrido en Gaza, sobre todo en las primeras semanas, es que el factor humano se habría eliminado casi por completo. O sea, que el ejército no habría comprobado en qué datos en bruto se había basado el programa para decidir quién y qué era un objetivo, ni por qué tomaba esa decisión y no otra. Los militares se limitarían, vamos a decirlo así, a poner el sello, es la expresión que utilizan los investigadores, a la decisión de la inteligencia artificial.
¿Qué consecuencias está teniendo o ha tenido el uso de la inteligencia artificial?
Pues lo que supone, Mario, es que habría registrado hasta 37.000 palestinos como presuntos militantes de Hamas o la yihad. Y habría determinado también que sus hogares eran potenciales objetivos de los bombardeos. Se lo han contado media docena de oficiales de inteligencia de Israel al autor de esta investigación, y le han dicho que no solo es que el ejército haya utilizado, según siempre esta investigación, de forma profusa este programa, especialmente en las primeras semanas, es que Defensa habría tratado los resultados de la inteligencia artificial como si en realidad fueran el resultado de una decisión humana. Para que nos hagamos una idea, los responsables finales de llevar a cabo un ataque y no otro, o sea que quienes autorizan que la bomba caiga allí donde el programa dice que tiene que caer y no en otro sitio, le habrían dedicado unos 20 segundos a cada posible objetivo, a pesar de que las decisiones de la máquina son erróneas en un 10% de los casos y que entre las personas a las que marca como atacables, perdón por la expresión, las hay que tienen simplemente una vaga conexión con los milicianos o incluso, fíjate Mario, que no tienen ninguna conexión en absoluto.
De momento el ejército israelí no dice nada, pero la información es muy, muy preocupante.
Sí, pues pese a ello, el ejército no solo habría autorizado a los oficiales a usar los resultados de la Lavander, según la investigación, sino que habría una derivada más, y es que muchos de los ataques se llevaban a cabo por la noche, porque obviamente es más fácil localizar al objetivo en casa. De hecho, hablan de un sistema que se llamaría ¿Dónde está papá?, que lo que haría sería rastrear cuando esa persona entraba en su casa. ¿Y qué pasa en las casas por la noche? Pues que lo habitual, Mario, es que esté toda la familia durmiendo, así que claro, el número de víctimas se multiplicaba.
Laura, ¿quién está detrás de toda esta información sobre Lavender?
Sí, es una investigación que ha realizado el periodista y director de cine Yuval Abraham, a quien recordaréis seguro porque su película Notherland ganó el premio al mejor documental en la Berlinale, y como contamos aquí en su momento, pues ese documental sobre la expulsión de palestinos de Masafer Yatta y la intervención de Yuval cuando recogió el premio le supuso recibir amenazas de muerte. La investigación se publica en Más972 Magazine, que es el prefijo telefónico de Israel, y en LocalCall.
Gracias, Laura. Hasta mañana.
Gracias, hasta mañana.
La muerte de tres ciudadanos británicos en el ataque israelí sobre tres vehículos de World Central Kitchen en Gaza hace unos días ha generado mucho malestar en el Reino Unido. La presión sobre el gobierno británico para que suspenda su venta de armamento a Israel es cada vez mayor, aunque de momento el primer ministro Rishi Sunak no parece dispuesto a dar el paso. Hoy hemos conocido, eso sí, una carta firmada por 600 juristas, algunos de ellos de enorme prestigio, exintegrantes incluso de las más altas instancias de la justicia del país, en la que argumentan que esas exportaciones de armas deben ser canceladas porque hay un riesgo importante de que el Reino Unido esté incumpliendo la legislación internacional en torno a un posible genocidio en la franja de Gaza. Guillaume Tux es nuestro corresponsal en Londres. Guillaume, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Mario, buenas tardes. Sí, los firmantes piden una suspensión de la venta de armas británicas a Israel. Detallan en su carta los argumentos legales que justifican esa petición. Existe un riesgo de genocidio en la franja, lo menciona como posible. Recuerdan la orden provisional que emitió la Corte Internacional de Justicia de La Haya en febrero, y eso, aseguran, el Reino Unido, pues por eso tiene la obligación legal de impedirlo. Pasa por dejar de exportar armas hacia Israel. De lo contrario, podría ser cómplice de violación de la legislación internacional. Los autores de esta carta son universitarios, juristas, ex jueces, entre ellos hay tres antiguos magistrados del Tribunal Supremo. También hay abogados como Ana González, es especialista en inmigración y derecho de asilo aquí en el Reino Unido.
Algo tenemos que hacer. Nosotros estamos añadiendo nuestra voz a esta situación y estamos poniendo, nosotros lo que sabemos es de leyes, somos juristas, somos abogados, somos jueces, nos sabemos de leyes, sabemos de derecho internacional, y por eso estamos recordando al gobierno y explicándole al público, a la opinión pública, qué es lo que está pasando y los problemas desde el punto de vista legal de las acciones del gobierno.
Y la petición que formulan los firmantes está motivada por esas cuestiones legales, pero también por la dimensión del deterioro humanitario en Gaza, nos decía Ana.
Ya han pasado muchos meses, varios meses. La situación humanitaria es espeluznante, no hay otra forma de definirla, es completamente espeluznante. Se han atacado hospitales, se han atacado civiles, la población civil ha sufrido muchísimo. Y lo que es muy preocupante es que un país como el Reino Unido no haya reaccionado.
Además de la suspensión de la venta de armas a Israel, los más de 600 expertos del ámbito judicial reclaman al gobierno británico garantizar un alto el fuego permanente en Gaza y garantizar el acceso seguro de la ayuda humanitaria, alimentaria y médica en la franja, restableciendo para eso la financiación de la UNRWA suspendida en enero por el gobierno del Reino Unido. También exigen sanciones contra los dirigentes israelíes y la suspensión de las negociaciones de un nuevo acuerdo comercial entre Londres y Tel Aviv. Esta carta, Mario, se suma a las peticiones políticas al gobierno de Rishi Sunak. Después de la muerte de los tres cooperantes británicos en Gaza, el Partido Nacionalista Escocés y los liberales demócratas también han pedido la suspensión de las exportaciones de armas hacia Israel. Lo han hecho incluso diputados conservadores, mientras los laboristas lo harán si se demuestra que Israel ha violado el derecho internacional y humanitario.
And therefore, arms sales should be suspended.
En este caso, se deberían suspender las exportaciones, decía el responsable para las relaciones exteriores del Partido Laborista. ¿Qué va a hacer Rishi Sunak? De momento, el primer ministro parece descartar una suspensión.
We've always had a very careful export licensing regime.
Tenemos un sistema de exportación muy cuidadoso con reglas que hay que respetar, decía Sunak anoche en una entrevista al diario The Sun. Desde el Ejecutivo explican que no son muchas estas exportaciones, algo menos de 50 millones de euros en 2022, los últimos datos que conocemos. Son básicamente armas, municiones y componentes militares. Representaban el 0,4% de las exportaciones totales de armas del país, el 0,02% de las compras israelíes, es decir, no cambiaría el curso de la guerra en Gaza, pero una suspensión por parte del Reino Unido sería un símbolo fuerte al ser uno de los máximos aliados de Israel. No sería la primera vez, la situación se dio dos veces en el pasado, con Margaret Thatcher en el año 1982 y con Tony Blair en 2002.
Veremos qué ocurre. Guillaume, un abrazo, gracias.
Hasta luego.
Vamos con más cosas. La Alianza Atlántica cumple 75 años en un contexto ciertamente desafiante para esta organización, que tiene en Rusia a su principal amenaza después de años de cierta tranquilidad en los 2000 e indolencia con respecto a su utilidad por parte de algunos de sus socios durante un tiempo. Hoy en Bruselas, nueva reunión de los ministros de Exteriores para hablar no solo de Ucrania, sino también de la región del Indo-Pacífico, quizás el gran teatro de operaciones en el que Estados Unidos y China están midiendo sus fuerzas desde hace ya bastantes meses. Para saber cómo surgió la OTAN y más detalles de su amplia historia, nuestra compañera Mónica Cartes ha preparado el siguiente reportaje.
La OTAN cumple 75 años, creada con intención de proteger a los países de Europa Occidental de la amenaza de la Unión Soviética y contrarrestar la expansión del comunismo. Hoy todavía tiene a Rusia en el punto de mira, pero esta vez intenta evitar una guerra a cuenta de la invadida Ucrania. 12 países formaron la Organización del Tratado del Atlántico Norte en 1949. Estados Unidos, Canadá, Bélgica, Francia, Italia, el Reino Unido, Dinamarca, Islandia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos y Portugal. Son una alianza defensiva para promover la paz y salvaguardar la seguridad de sus miembros.
Representatives of 12 nations of Western Europe and North America assemble for the signing of the North Atlantic Treaty.
The nations which sign it agree to abide by the peaceful principles of the United Nations.
En 1952 comienza su expansión al unirse Grecia y Turquía. Le sigue la República Federal de Alemania en mayo del 55, solo cuatro días después de que los aliados pongan fin, oficialmente, a la ocupación de Alemania Occidental. Ese acto lleva a la URSS a crear el Pacto de Varsovia, una coalición con Albania, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, la República Democrática Alemana y Rumanía para contrarrestar la presión occidental. En el 66, Francia se retira del comando integrado de la OTAN, aunque regresará en 2009.
España es desde hoy miembro de pleno derecho a la Alianza Atlántica.
España se convierte en el 16º país de la Alianza en mayo del 82, entrando en su estructura militar en 1999. El Pacto de Varsovia se disuelve apenas 8 meses después de firmar un tratado de no agresión con la OTAN. Es fruto del fin de la Guerra Fría, declarada por los presidentes de Estados Unidos y la URSS en 1989.
Постоянно сотрудничает во всех делах, связанных с
Mijaíl Gorbachev apuesta por la política basada en la cooperación y tras presentar su dimisión, la Unión Soviética llega a su fin, la Navidad de 1991. En el 99, Polonia, Hungría y Checoslovaquia se convierten en las primeras naciones exsoviéticas en entrar en la Alianza Atlántica. 5 años después lo hacen Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Rumanía y las exrepúblicas soviéticas del Báltico, Estonia, Letonia y Lituania. En la década de los 90, la OTAN cambia de paradigma con acciones ofensivas. Javier Solana es el secretario general cuando en 1999 decide atacar a las fuerzas serbias en territorio yugoslavo sin aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU. Tras la negativa del presidente Milosevic a otorgar amplia autonomía a Kosovo, la operación pretendía evitar una limpieza étnica de la población albano-kosovar, como las ocurridas en la guerra de Bosnia en lugares como Srebrenica. Es la operación militar más extensa en suelo europeo después de la Segunda Guerra Mundial. Casi 3 meses de bombardeos que terminan con la retirada de las tropas serbias y la desintegración de Yugoslavia.
Las dos torres gemelas en llamas, posiblemente agredidas por 2 aviones que han colisionado.
Los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos provocan que la OTAN invoque por primera y única vez el artículo 5 del Tratado de Washington.
Las partes acuerdan que un ataque armado contra una o más de ellas que tenga lugar en Europa o en América del Norte será considerado como un ataque dirigido contra todas ellas,
permitiendo emplear todas las medidas necesarias para defenderse, incluida la fuerza. Así es como se aprueba la primera operación antiterrorista en la historia de la Alianza y el presidente estadounidense, George W. Bush, anuncia la invasión de Afganistán.
Our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts.
Derribado el régimen talibán, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas autoriza el establecimiento de una fuerza internacional con el objetivo de apoyar al gobierno de transición afgano. Una misión extendida hasta septiembre de 2021. 20 años tras los que los talibanes regresan al poder.
The Taliban is in control of Afghanistan and Western countries are scrambling to get people out.
El recelo de Rusia contra la OTAN aumenta con el caso libio. Es marzo de 2011 y el Consejo de Seguridad de la ONU aprueba poner en marcha la Operación Protector Unificado, incursiones aéreas para acabar con la campaña de violencia del régimen libio contra su pueblo.
NATO allies have now decided to enforce the no-fly zone over Libya.
Fallecido Muammar el-Gaddafi, Moscú cree que la Alianza ha utilizado el principio de protección e intervención humanitaria para forzar un cambio de régimen. Croacia y Albania se unen a la OTAN en 2009, Montenegro en 2017 y Macedonia del Norte en 2020. Mientras, la Alianza Atlántica se implica en Irak apoyando a Turquía durante las guerras del Golfo y entrena a las tropas iraquíes para frenar al autodenominado Estado Islámico. En 2014, en Ucrania cae el gobierno prorruso, triunfa la revolución del Maidán y Rusia interviene en Crimea. Desde entonces, los aviones aliados patrullan los cielos de los países miembro por precaución. Impulsado por la llamada operación militar de Putin durante 2022, el ingreso de Finlandia y Suecia en la OTAN es uno de los cambios más significativos en la arquitectura de seguridad de Europa. Ambos países rompen décadas de neutralidad a cambio de protección frente a Moscú.
We have a responsibility to ensure the conflict does not escalate and spread beyond Ukraine.
A unos meses de que el secretario general Jens Stoltenberg deje el cargo, entre las preguntas que se hacen los 32 aliados está: ¿qué ocurrirá si Donald Trump regresa a la Casa Blanca?
Cinco Continentes, un programa realizado por el Área de Internacional de Radio Nacional de España.
Rusia ve a la OTAN como su principal amenaza y, de hecho, el presidente ruso, Vladimir Putin, ha justificado en ocasiones su invasión de Ucrania como consecuencia, aseguraba, de la imparable expansión de la Alianza Atlántica cada vez más cerca de sus fronteras. El Kremlin tiene claro que una de las formas más efectivas de luchar a día de hoy contra la OTAN es sembrar la discordia entre sus miembros y en zonas bajo control occidental, por así decirlo, al menos tradicionalmente. Julio Guenea es profesor de Unión Europea en la Universidad Europea de Madrid y también es historiador en la política exterior, de seguridad y de defensa de la Unión Europea. Julio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
Julio, pasan los años y la OTAN y Rusia, la antigua Unión Soviética, se siguen viendo como el gran enemigo de forma mutua.
Sí, efectivamente. Llevan un tiempo donde las situaciones no ofrecen un clima, un contexto favorable. Pero esto no siempre ha sido así. al menos estuvimos en la primera década de los años 2000 viendo o bailando al son de que a punto estuvimos de conseguir los europeos y los rusos acercarnos y poder viajar incluso sin visado entre unos y otros. Pero la situación ya empezó a tensarse en el año 2006. A esas alturas estamos incluso viendo que los líderes europeos se reúnen con Putin en Finlandia para hablar sobre política energética porque está cortando el gas. Resulta que en aquellos momentos ya había tensiones. Ya se lo tuvo que decir el propio Josep Borrell, que era presidente del Parlamento Europeo. Le tenemos que dar las gracias a Putin de que hablemos sobre política energética porque de otra manera no estaríamos discutiendo sobre ello. Y dos años después Rusia, que ya empezó a enseñar los dientes, está actuando en Georgia y está entrando directamente en una guerra en 5 días, en ese 2008, para quedarse con Osetia del Sur y Abjasia. Es la primera vez que Rusia saca el pie del tiesto. Y no le dijimos nada, no le frenamos, no le paramos los pies. Georgia era un país tan insignificante y pequeño que los líderes europeos prefirieron mirar hacia otro lado y decir, bueno, esperemos que se esté quieto y que no lo vuelva a hacer. Le dimos una mala lección, porque años después, cuando se levantó el Euromaidán en Ucrania y Rusia aprovechó esas circunstancias, las protestas, la caída del presidente, un país que estaba girando hacia la Unión Europea, mientras que los líderes rusos estaban intentando comprar a las élites políticas del país y que continuasen siendo una marioneta a sus designios, pues van y se quedan con Crimea, con la península de Crimea. Y ahí es cuando los europeos empezamos un poco a despertar, pero ya nos estábamos echando en brazos de Rusia para comprar gas, para comprarles petróleo, para tener mayor implicación en su economía, y a cambio ellos, mira qué bofetadas nos daban. Tuvimos en ese momento la oportuna decisión de sancionar y decir, vamos a cortar de raíz lo que Rusia está haciendo. Pues no, esperamos hasta que nos dio Rusia una tremenda bofetada. Cuando ocurrió el terrible accidente del MH17, aquel terrible vuelo que salió desde los Países Bajos con casi 300 personas a bordo y que fue, digamos que se lanzó un misil contra él y fue derribado en la zona del Donbass. En ese momento, cuando ya aparecen los cientos de féretros de ciudadanos europeos por los Países Bajos, entonces sí, los líderes dicen basta, basta ya. Bueno, ya comienza una presión que no ha cesado hasta que en 2022 Rusia, en su enésima batalla contra Europa, que intenta desestabilizar, bueno, pues entra y agrede a Ucrania. Esta guerra no es solamente contra Ucrania, es también contra, como digo, el orden político democrático europeo. Pero también es un signo también en la fecha en la que hoy estamos viviendo, el 75 aniversario de la OTAN. Una OTAN que constantemente ha ido acercándose más y más a Rusia, un instrumento que se creó en la Guerra Fría para dar a los occidentales una defensa frente al comunismo y que ha sido usado y empleado como excusa por parte de Rusia para decir, ojo, cuanto más os acerquéis, pues más me voy a poner yo agresivo. Porque los rusos entienden que la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, no siempre se ha usado para la defensa de los miembros en virtud del artículo 5 del Tratado de Washington. No, también se ha usado para atacar. Y se ha usado en Serbia, atacando y bombardeando Belgrado, cuando ocurrió lo que ocurrió con Kosovo. Y también se ha utilizado cuando las primaveras árabes y se bombardeó la Libia de Gaddafi. Sí, con lo cual, la OTAN no siempre ha actuado así, ¿no? Entonces, eso es lo que Rusia teme.
Con el paso del tiempo y al hilo de todo esto que nos comentabas, no pareciera que de todas formas toda la OTAN haya aprendido de esta historia que tiene Rusia. De agresividad hacia la Alianza Atlántica, porque a día de hoy Moscú sigue teniendo socios dentro de la propia OTAN, ¿no? El ejemplo quizás más claro es el de Hungría y el de su presidente, Viktor Orbán. Llama la atención porque Hungría lleva ya bastante tiempo en la OTAN y a día de hoy es un no sé si decir aliado clave de Moscú, pero desde luego la relación entre Orbán y Putin es bastante buena.
Sí, es bastante estrecha, pero también dentro de la propia OTAN no hay clima positivo entre todos los miembros. Baste con mencionar Turquía y Grecia, como entre ambos están un día sí y otro también un poco a la gresca. O sea que Rusia lo que ha intentado ha sido sembrar y plantar,
más
y en algunos sitios,
¿no?
Ha habido tierra fértil y han surgido mandatarios donde están cercanos, al parecer, de Putin. También lo estaba con Salvini y a la vista está, ¿no? Entonces, y forma parte del gobierno italiano.
Bueno, de hecho, a Salvini le están haciendo una moción de censura ayer mismo en la Cámara de Diputados italiana por sus vínculos con el partido de Putin.
Exactamente. Entonces, Putin ha ido, entre comillas, repartiendo de manera generosa, pues por aquí y por allí, para generar apoyos. Y por eso, cuando salta el tema de la guerra, no se esperaba que los europeos fueran a reaccionar con esa capacidad de sancionarle tan rápidamente. Uh-huh. Porque, claro, si todas esas sanciones se adoptan por unanimidad y se consiguen sobre la base de todos los Estados miembros estando de acuerdo, tenía él la posibilidad de que alguno u otro se opusiera. Entonces, lo que hemos visto es que, independientemente de que la OTAN haya o no aprendido la lección, la Unión Europea se ha tomado muy en serio esta situación y desde el minuto cero ha estado apoyando a Ucrania y ha estado actuando en contra de los intereses rusos para evitar y disminuir el esfuerzo bélico de Rusia en esta guerra, evidentemente.
Julio, en los Balcanes Rusia también lleva tiempo maniobrando entre bambalinas, sobre todo en Serbia, cuyo presidente Aleksandar Vučić es otro interlocutor clave para Putin en la zona. ¿Qué papel juega Serbia en esta región de tanta importancia para los intereses de la OTAN y de los países occidentales?
Claro, Serbia es uno de los países que está a la cabeza en el proceso de adhesión de la zona balcánica. Por lo menos, tanto para la Unión Europea es un país estratégico como dentro de lo que es el escenario de la OTAN. Que lo esté ahora mismo cultivando Rusia, pues es evidente que tiene intereses. ¿En qué? En que se repliegue, en que no haya ese deseo por parte de los serbios de asumir los postulados europeos. Baste mencionar de que hubo una gran división o discordia en torno a la salida o no y la celebración del festival o la cabalgata del orgullo en Belgrado. Entonces, eso también nos trajo unos momentos de tensión. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues que hay momentos en los que los postulados de los gobernantes serbios se acercan también a los rusos. ¿Por qué? Porque se desesperan, llevan tantos años esperando acceder al seno de la Unión Europea, que cuando estás dando aliento y esperanzas a un país y ves que nunca va a llegar esa oportunidad de formar parte de la Unión, pues evidentemente te echas en brazos de otro aliado que a lo mejor te da igual o más de lo que te están prometiendo los líderes de la Europa Occidental. Si te dicen que te van a dar petróleo, inversiones, gas o te van a dar X, pero resulta que llega Rusia y te lo pone encima de la mesa, ¿a quién vas a coger? ¿Al que te lo promete o al que te lo da? Pues al que te lo da, sin pensarlo dos veces. Entonces, Serbia está en esa situación donde desde Bruselas llegan promesas, desde Moscú llega pues el crédito. Entonces, así están las cosas. Yo creo que deberíamos de descender del plano de la palabra y pasar al plano de la acción. Como decía Borrell, pasar a hablar con el lenguaje del poder, y hay que dejarnos de tanta tontería, porque realmente lo que está sucediendo en Europa es para preocuparse, que es un país con esa intención de ser tan expansionista y de plantar cara al orden democrático que tenemos a día de hoy.
Distinto papel desempeña Moscú, sobre todo por el pasado que tiene en las repúblicas bálticas, ¿no? En los países del Báltico, que son quizás los que estos días más están apretando para que se cumpla o que se lleve a cabo o se cree el fondo de 100.000 millones de euros que propone Stoltenberg para los próximos 5 años, y que evidentemente están viendo las orejas al lobo.
Exactamente. Estos países, algunos de los cuales ya ha presionado o ha adoptado la decisión de incorporar el servicio militar obligatorio. De nuevo, lo habían retirado y lo vuelven a poner. ¿Que eso pueda suceder en España? Ya veremos. La ministra de Defensa por ahora ha dicho que no, pero es una cuestión que se valorará. Lo que sí que están viendo estos países bálticos al tener al enemigo frente a sus fronteras es que tienen que acelerar mecanismos para defenderse. Y no solamente a nivel de ellos mismos, nacional, sino a nivel europeo. Una medida como la que están ahora mismo defendiendo es precisamente en línea con la que se ha usado para salir de la crisis de la COVID. La COVID nos ha planteado un agujero económico de enorme trascendencia. ¿Qué hicieron los líderes europeos? Un salto hamiltoniano. Crearon un mecanismo de 750.000 millones de euros para gastar en los siguientes años en inversiones productivas en las economías y hacer que nadie se quedara atrás. Eso, aplicado en términos de lenguaje de defensa, exige crear el mismo mecanismo similar, mutatis mutandi, para dotar de fondo para precisamente suministrarle metralla, suministrarle obuses, suministrarle armamento a Zelensky, porque tal y como está ahora mismo respondiendo Rusia, no le está dando ni para mantener el terreno. No digamos avanzar, no. En todo caso, Ucrania en estos momentos está perdiendo posiciones porque Rusia no cesa de bombardear y sigue teniendo el apoyo de China y de Corea del Norte, que le están suministrando armamento que nosotros los europeos somos incapaces de facilitarles. Entonces, ¿qué han dicho los bálticos? Que tenemos que crear un instrumento financiero suficientemente potente como para darle a Ucrania lo que necesita en estos momentos. Si vemos que esta es una batalla contra la libertad o a favor de mantener un régimen que en estos momentos es nuestra principal línea de defensa contra una Rusia expansionista, pues tenemos que ayudarles. Escudarnos y decir, bueno, no es nuestra guerra, no nos importa, no nos interesa. Esa es posiblemente la posición que adopte Donald Trump llegado, si es que si alcanza el poder en las elecciones de noviembre. Exacto. Si llega en noviembre, tendremos un problema, porque entonces solo vamos a estar los europeos apoyando a Ucrania. Y los europeos lo apoyarán, o los ucranianos me refiero, en tanto en cuanto la opinión pública esté de acuerdo y secunden a gobiernos que quieran y estén dispuestos a apoyar a Ucrania. Porque en el momento en que se cambien esos gobiernos y lleguen opciones políticas no dispuestas a apoyar a Ucrania, Ucrania tendrá que aceptar la realidad. ¿Cuál es la realidad? Que no puedo continuar con la guerra, que tendré que hacer concesiones, aceptar que me he quedado sin el Donbass, que me he quedado sin Crimea y aceptar una nueva realidad, que a lo mejor un tercio del país se lo ha comido Rusia. ¿Eso es un problema? Pues es un problema para los que pensamos que la integridad territorial debería ser un principio inexcusable en las relaciones internacionales, que no puede llegar un Estado y decir, ala, me quedo con un cacho, pero como Rusia lo ha ido haciendo y no le hemos ido diciendo que no a lo largo de la historia, que si Transnistria apoyando tal en Moldavia, que si Osetia del Sur y Abjasia con Georgia, que si Crimea con Ucrania, y luego después se te mete en el Donbass, se anexiona como partes de la Federación a Donetsk y a Lugansk, y entonces vete tú y quítaselas. Pues ese es el principal problema que tienes, que le has maleducado al actor internacional. Uh-huh. Y nosotros no nos hemos preparado para la crisis que tenemos encima de la mesa, pero bueno, somos expertos en generar la reforma en medio de la tormenta. Nos tendremos que poner a reformar los tratados a partir de junio.
Julio, ya por último, el flanco meridional o sur de la OTAN es el flanco africano, que es otro frente que está dando mucho que hablar. La influencia europea y occidental en el Sahel, sobre todo, también en los países del África más occidental, está esfumándose con alarmante rapidez. ¿Han sabido Moscú y China también, ¿no?, y Pekín identificar mejor las particularidades de los países africanos, sus intereses, sus anhelos? ¿Se han aprovechado, digamos, de ese alejamiento de la política poscolonial y han sabido tomar en serio, que es lo que muchos países africanos denuncian, a estos estados?
Claro, esa es la clave. Han sabido darles lo que nosotros durante muchas décadas, incluso iba a decir siglos, no hemos sabido aportar. Nosotros hemos sido extractivistas en el proceso de expansión, conquista y colonización. Durante ese momento en que hemos controlado a los países africanos, los hemos usado a nuestro beneficio. Cuando nos hemos marchado, aquello se ha quedado hecho unos zorros. Y luego, directamente, durante un tiempo ha habido un neocolonialismo voraz, donde los occidentales han ocupado y continuado manteniendo esa extractividad brutal, pero ha habido un momento en que han dicho basta. Han llegado una serie de gobernantes, que también hay una alta dosis de corrupción, que han sabido ser inteligentes y optar por otros gobiernos que les apoyasen. como en este caso China y Rusia. China y Rusia hacen inversiones y no te piden a cambio que seas respetuoso con los derechos humanos, que seas un Estado democrático o que tengas un Estado de derecho. A ellos lo que les importa es el business, el negocio. Les interesa la inversión y a cambio obtener beneficios. Yo invierto en tu país, pero a cambio tú me das esto, tú a cambio me das esto, tú a cambio me das esto. Yo no te pido más. Ahora bien, como no me devuelvas la inversión, me quedo con esta estructura estratégica, me quedo con esta, pero ha habido muchos gobiernos que ante eso han dicho que sí, encantados, porque preferían esto que les ofrecía la alternativa chino-rusa, sino-rusa, que frente a la europea tradicional. Entonces, ahí es donde han ocupado un espacio que poco a poco ha cambiado el esquema de alianzas que teníamos tradicionalmente con África, que ahora ven muchos países africanos como critican abiertamente a Francia, critican abiertamente a los países europeos porque los ven como continúan siendo extractivistas. Y eso es lo que se ha aprovechado la baza tanto China como Rusia y la hemos perdido. ¿Qué es lo que apelaría yo? Que hay que hacer con África un gran plan Marshall de inversión como el que se tuvo. ¿Para qué? Para facilitar a los africanos que vengan, que estudien en Europa, que se formen en Europa, que crezcan y que retornen y que mejoren su vida. Pero también hay que hacer inversiones, pero inversiones que vayan destinadas, con compromiso, con visión, con futuro. Y eso requiere también recursos. Si estamos pensando en un paquete de 100.000 millones de euros para ayudar a Ucrania, necesitamos un paquete 8 veces mayor para ayudar a África, porque lo está haciendo con la nueva ruta de la seda China y China lo está haciendo con el propósito de crear, pues eso, estados, vasallos, a su voluntad y pensando todos que miren a Pekín. Y evidentemente, si nosotros no cambiamos ese equilibrio, vamos a perder grandes bazas de inversión y de desarrollo y de capacidad en el continente africano.
Un momento muy importante para la OTAN y para la Unión Europea estos meses que se nos avecinan. Ya veremos a ver qué es lo que sucede en las presidenciales estadounidenses en noviembre, porque también puede ser un punto de inflexión muy, muy importante. Julio Guinea, profesor de Unión Europea en la Universidad Europea de Madrid, historiador, experto en política exterior, de seguridad y de defensa de la Unión Europea. Julio, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
Un placer y también estemos atentos a las elecciones europeas de los
junio.
Próximos meses.
Estaremos atentos. Vamos con más asuntos. Problemas para la multinacional francesa Nestlé en Francia, donde, según un informe encargado en octubre por el propio gobierno galo, se constata que la existencia de contaminación generalizada en los manantiales que utiliza Nestlé para su agua embotellada es un hecho. De hecho, la agencia sanitaria francesa afirma que no tiene confianza suficiente en la calidad del agua embotellada que la empresa comercializa a través de distintas marcas como Vittel, Contrex o Epar, entre otras. Nos lo cuenta desde París nuestro corresponsal Antonio Delgado. Hola, Antonio.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Mario.
Bueno, ¿qué tiene que decir Nestlé sobre todo esto?
Nestlé lo niega todo, pero según los inspectores hay un nivel de confianza insuficiente en la calidad de sus aguas, como tú decías, por citar literalmente ese informe que han adelantado Le Monde y France Info y ya por la tarde también la agencia France Press. Han inspeccionado los manantiales y pozos de Nestlé en el este de Francia y en el sur, en Lorena y en Occitania, donde se embotellan marcas, por ejemplo, como Perrier o Vittel, por citar marcas que son más célebres, son célebres más allá de Francia. Y efectivamente han detectado niveles de bacterias relacionadas con aguas fecales o con pesticidas y otros contaminantes. ¿Eso quiere decir que esas sustancias nocivas están luego en las botellas, en los supermercados o en los bares? No necesariamente, pero los inspectores no han podido comprobar la forma que tiene Nestlé de evitarlo. Y ahí es donde están las sospechas, porque la intuición o la impresión es que Nestlé estaría empleando un sistema de filtrado fraudulento que la legislación no permite en el caso de aguas minerales. Nestlé lo niega, pero el informe de los inspectores lo pone en duda.
Bueno, pues veremos a ver en qué termina todo este escándalo que afecta a una empresa gigantesca como es Nestlé. Antonio, muchas gracias. Un abrazo.
Un abrazo.
Vamos terminando ya este 5 continentes. Nos marchamos a Taiwán, donde continúan las labores de búsqueda y de rescate de personas tras el terremoto y las múltiples réplicas que afectaron sobre todo al este de la isla. Sigue habiendo de momento al menos 10 víctimas mortales y mucha gente teme regresar a sus casas ante la posibilidad de nuevos movimientos sísmicos. Nos lo cuenta Víctor Paredes. Víctor, ¿qué tal?
Buenas tardes. Los equipos de rescate han trabajado intensamente para acceder hasta los trabajadores que habían quedado atrapados en una mina después de que los desplazamientos de tierra provocados por el terremoto sellaran los accesos al exterior de esas instalaciones. Finalmente, un helicóptero ha podido evacuar a 6 mineros localizados en esa explotación en una zona de montaña de difícil acceso. También se ha podido establecer ya comunicación con los turistas que habían quedado bloqueados en un hotel, unos 400, que al parecer están bien y ya a la espera de que se recuperen las comunicaciones por vía terrestre, unos trabajos que se van a reanudar mañana mismo. Tras el peor terremoto en Taiwán en los últimos 25 años, ahora preocupan especialmente las réplicas que ya se han repetido, sobre todo en la parte más oriental de la isla, hasta 400. Muchas personas temen volver a sus casas por si se produce alguna de mayor potencia. Dicen las autoridades locales que pueden producirse réplicas de hasta 7 grados en la escala de Richter durante los próximos 4 días. Hasta ahora, el número de muertos por el terremoto de magnitud 7,2 en esa escala de Richter asciende a 10, mientras que el número de heridos supera ya el millar. 4 extranjeros, un canadiense, un indio y 2 australianos siguen desaparecidos. Los temblores afectaron también a muchos edificios en la capital, en Taipei, pero los daños han sido mínimos teniendo en cuenta la magnitud del terremoto. La clave, según los expertos, está en que muchísimos edificios están construidos para ser resistentes a esos movimientos telúricos. Y en el plano económico, decir que más del 70% de la industria de semiconductores de Taiwán está ya operativa.
Nos vamos, lo hacemos con los ourensanos, los suaves. Esta canción se titula Vísperas de Destrucción. En la técnica ha estado Laura San Eusebio y nuestra compañera Irene Urbano en la realización. Se quedan con los suaves. Adiós, hasta mañana.
Del oriente llegan 4 jinetes, son mensajeros de odio y de muerte, son el terror, hermanos, guerra inclemente que arrastrará cruelmente, heridos por sus manos, cuerpos y miedos que ayer fueron...